Bien, pues acompáñenme por favor en sus Biblias ahí a Primera de Juan. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Primera de Juan. Ya estamos por terminar esta carta. Continuaremos después con la segunda y la tercera carta de Juan. Para el récord, hoy es domingo 11 de enero del 2015 y vamos a estar viendo Primera de Juan capítulo 5, versículos del 4 al 12. Primera de Juan 5, versículos 4 al 12, y hemos titulado esta enseñanza en forma de interrogación: ¿es acaso Dios mentiroso? Y ahorita vamos a ver por qué lo del título. Entonces vamos a leer ahí Primera de Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oremos. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, enséñanos y encamínanos en ella, porque es verdad. Tu palabra es verdad. Señor, que sea tu palabra que viene a nuestras vidas en esta tarde, no solamente una verdad, sino que sea tu verdad aplicada a nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor. Yo necesito de ti para exponerla, y necesitamos de ti para escucharla y responder a ella. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Todos sabemos que como cristianos estamos sujetos de manera continua a los ataques del enemigo de Dios, que como león hambriento anda alrededor buscando a quien devorar. Estos ataques vienen muchas veces a través de enseñanzas que se apartan del verdadero evangelio. Vienen a nuestras vidas a través de pensamientos, de filosofías que nos apartan, nos tienden a apartar de lo que es el verdadero evangelio. Y la vida cristiana es una continua batalla en contra de la carne y de un mundo que es hostil a Dios. En su caminar, el cristiano enfrenta todo tipo de tentaciones. Y díganme si no. Sufre decepciones, falsas acusaciones, circunstancias difíciles, aflicciones, persecuciones y múltiples oportunidades para regresar al mundo. La tentación está ahí presente. Sin embargo, el verdadero Hijo de Dios, dice aquí la Escritura, vence al mundo a pesar de toda la oposición, a pesar de caídas y de adversidades. Y esto lo logra no en sus fuerzas, no por sus propios recursos, ni por su devoción personal, ni por voluntad propia, sino por lo que Cristo ha hecho por él en la cruz y por lo que el Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo en su vida. Juan dice que si hemos nacido de Dios, si tenemos fe en que Jesús es el Cristo, hemos vencido al mundo, y no solo eso, sino que continuamos venciendo al mundo. Nuestra esperanza y nuestra seguridad de que llegaremos al final de la carrera no está puesta en nuestra propia capacidad, en lo que nosotros podamos hacer, en nuestras fuerzas, sino en la grandeza de nuestro Salvador y la naturaleza de la salvación que nos ha sido concedida en Cristo. Somos vencedores, somos más que vencedores, dice Pablo, en Cristo y solamente en Él. La certeza de nuestra victoria como cristianos es atribuida a nuestra fe, que como ya explicó Gastón la semana pasada, no es la fe en nosotros, la fe de nosotros, ¿sí?, la que podamos generar nosotros, sino la fe en el Hijo de Dios. Dice el versículo 4 aquí de 1 de Juan capítulo 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Y en qué consiste esa fe? En creer que Jesús es el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios porque creemos que Jesús es el Cristo. Tal como lo dice el versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y aquí en el 4 dice, el que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Sabemos que somos hijos de Dios porque creemos lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo Jesucristo. El versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra victoria está entonces en lo que creemos. Y obviamente en el hecho de que vivamos de acuerdo a eso que creemos. Para vencer entonces es necesario creer. Y lo deja muy claro, ¿creer qué? Que Jesús es el Hijo de Dios. La vida eterna y la vida victoriosa está determinada por la fe en el Hijo de Dios. ¿Pero por qué debemos creer? Algunos cuestionaban precisamente eso y afirmaban que Jesús era un charlatán, o por lo menos que no era lo que decía ser o lo que decían acerca de él. ¿Por qué debían creer que Jesús era el Mesías, Dios encarnado que había venido a salvar a los pecadores, si además los mismos judíos lo habían rechazado? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en Juan 7:12 Dice que había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, lo tenían por engañador. Y el odio y menosprecio hacia Jesús llegó a su clímax en su crucifixión. En Mateo 27:22 narra el momento en que Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y la respuesta es que sea crucificado. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Cómo sabemos que lo que Jesús decía de sí mismo y lo que los apóstoles decían acerca de Jesús es verdad? ¿Cuál es la razón por la que debemos creer? El apóstol Juan presenta como testigos al Padre y al Espíritu Santo. Entonces ya no son solamente las afirmaciones de Jesús en cuanto a ser el Cristo, sino que lo respaldan el Padre y el Espíritu Santo. Y Juan recurre precisamente al infalible y completamente veraz testimonio de Dios mismo para darnos seguridad a los que hemos creído de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente, sino que en Él hay vida, vida eterna y vida en abundancia. Debemos creer porque Dios lo afirma a través de toda la Biblia y de la historia. Y quienes fueron testigos también presenciales lo pueden corroborar, como es el caso del apóstol Juan. En el versículo 9 y 10 habla precisamente de este testimonio de Dios. Si nos brincamos poquito al versículos 9 y 10 de ahí de primera de Juan capítulo 5, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que sobresale en estos dos versículos? Testimonio, testigo. ¿Sí? Y ser testigo, dar testimonio, significa básicamente recordar algo que hemos visto, que nos consta, y darlo a conocer. Cuando se llama a alguien a ser testigo es porque tiene que ver con los hechos que se están tratando. Yo lo vi, yo lo escuché, yo puedo dar fe de que eso realmente ocurrió, como se está diciendo, o no ocurrió. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. Por el contrario, no creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo no solamente es tener a Dios por mentiroso, sino deja a la persona condenada a pasar la eternidad en el infierno. Y esto es lo que el apóstol Juan trata en esta sección de su carta. Dios ha testificado acerca de su Hijo, y el que lo cree, y el que le cree a Dios, tiene vida eterna, y el que lo rechaza no la tiene, puesto que la vida está en Cristo. ¿Cómo es que tan fácilmente creemos lo que el hombre dice y se nos dificulta creerle a Dios? Dice Juan, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Es normal que creamos hasta cierto punto lo que los seres humanos dicen. De otra manera sería imposible vivir en este mundo si no creyéramos nada. Por supuesto que confiamos más en aquellos que han probado ser confiables y dudamos de aquellos que no cumplen con regularidad su palabra. Pero aún los más confiables se pueden equivocar o fallar en cuanto a sus promesas. Y si confiamos con cierta facilidad en los hombres, que son, o que no son más bien muy confiables, ¿cuánto más deberíamos confiar en Dios, quien no miente? Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La respuesta es: Él dijo y Él hará. Él habló y Él lo llevará a cabo. Su palabra es verdad. Él es verdad y lo que dice, Él lo cumple. Quien no cree el testimonio de Dios lo pone como un testigo mentiroso. Y esto es un grave ataque en contra del carácter de Dios y una ofensa en contra del Dios de verdad. Si Dios ha dado su testimonio acerca de su Hijo, rechazarlo pues es considerarlo como un mentiroso. Juan dice: porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Él ha hablado, Él ha dicho, Él ha probado. ¿Y cuál es este testimonio? Lo que Juan y los demás apóstoles han afirmado acerca de Cristo, y que desde el inicio de su carta Juan lo deja bien claro en Juan, en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Juan dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A través de toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamentos, se ha presentado el testimonio de Dios acerca de Cristo. Dios testificó en el Antiguo Testamento de muchas maneras que el Mesías vendría. Lo hizo a través de los profetas, de la ley, de los salmos, del sistema sacrificial que apuntaba únicamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Nuevo Testamento es el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Lo vemos en los Evangelios, quienes presentan a Jesús claramente como el Hijo de Dios. El libro de Hechos es un testimonio del poder, de la verdad de su Hijo manifestándose inicialmente a través del mundo conocido. Las epístolas son el testimonio de Dios acerca del significado de la vida, del ministerio, de la muerte, de la crucifixión, de la resurrección y la ascensión de Jesús. Y el libro de Apocalipsis es la culminación del propósito redentor de Dios a través de su Hijo. Entonces, toda la Escritura da testimonio acerca de Cristo. Y si niegas eso, estás diciendo que Dios es un mentiroso y eso es sumamente grave. A la luz del testimonio contundente e irrefutable del Padre acerca de Jesús, la incredulidad no es una opción. Por lo cual, quien rechaza el testimonio, dice Juan, no tiene la vida eterna. Como ya hemos comentado en otras ocasiones, creer en Jesús como el Hijo de Dios no significa tan solo saber teóricamente quién es, porque hemos visto pues que aún los demonios sabían quién era Él, confesaban quién era Él, el Santo de Dios, el Hijo de Dios, pero no se arrepentían. Toda la Biblia da testimonio de Él. La encarnación de Jesús es la verdad central de la historia de la redención y uno de los fundamentos principales de la fe cristiana. Es precisamente acerca de la venida del Hijo y de su deidad que el Padre testifica en este pasaje. Y para ello, Juan presenta tres elementos o pruebas: el agua, la sangre y el espíritu. Vamos a ver qué es esto. Versículo 6 al 8 dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Dice Juan, en la última parte del versículo 5, es más, todo el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y en el 6 dice: este es Jesucristo. Este es Jesucristo. ¿Sí? El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y de quién está hablando? De Jesucristo. Este es Jesucristo, dice. No hay otro Hijo de Dios, solo este, refiriéndose evidentemente a Jesucristo. No se trata de un hijo, sino de el Hijo. ¿Y por qué es importante esto? Porque los falsos maestros enseñaban, entre otras cosas, que Jesús era un hijo de Dios, un profeta entre muchos, quizás el más importante, pero un profeta entre muchos. Y su ministerio estaba limitado, como vamos a ver un poco más adelante. Dice: este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre. Y cuando dice aquí Juan que vino, está dejando claro que la existencia de Jesús no inició cuando nació de María. Él vino a este mundo. Ya existía. Él es la segunda persona de la Trinidad encarnada. El ministerio terrenal de Jesús inició con su bautismo en agua y terminó con su muerte, derramando la sangre en la cruz. Por tanto, el testimonio de Dios acerca de Jesús está enmarcado por estos dos eventos y por la venida del Espíritu Santo, tal como había sido prometido, convenciendo a la gente de pecado, de justicia y de juicio, y proporcionando nueva vida para poder creer en Él. Pero los falsos maestros enseñaban que Jesús había sido ungido en el bautismo en agua. Y es por eso que había tenido tal sabiduría y aún hecho los milagros que hizo, pero que justo antes de su muerte el Espíritu lo dejó y murió como un mero hombre, y no como el Dios hombre que vino a expiar los pecados de aquellos que habrían de creer en Él. En otras palabras, Jesús no podía salvar a nadie. Solo el conocimiento superior de Dios, esa unción que Dios le daba a los iluminados, es lo que podía conducir realmente a la salvación, según decían ellos. Pero si Cristo no poseía la naturaleza divina en la cruz, allí cuando murió, al igual que la humana, no podía conquistar el pecado y a la muerte, y por lo tanto no hubiera podido salvar a nadie. Pero la gloriosa verdad es que, como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Jesús vino mediante agua. Fue al inicio del ministerio terrenal de Jesús que el Padre dio testimonio acerca de Jesús. Su ministerio no solamente fue el de bautizar, sino también el de morir. Y eso es lo que habla Juan aquí de el agua y la sangre. Da inicio con el bautismo en agua, ahí con Juan. Si vamos a Mateo capítulo 3, Mateo 3, del 13 al 17, vemos lo que sucedió ahí en el Jordán cuando está Juan el Bautista bautizando. Y dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si se fijan, en este evento, ¿quién está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? El Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendiendo de manera simbólica y física como una paloma, y Dios hablando y diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces la manifestación física de la presencia del Espíritu Santo en el bautismo proveyó la evidencia visual del testimonio del Padre hacia el Hijo, sobre todo a Juan el Bautista, quien después declaró, si vamos a Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, dice: también dio Juan testimonio diciendo, nuevamente vemos aquí la palabra testimonio, ¿sí? Una persona que había visto, había testiguado, había visto los hechos y los está presentando. Dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos aquí el testimonio de Juan el Bautista, que él mismo presenció y confirmó lo que el Espíritu Santo le había anticipado que iba a suceder. Y está declarando que él es el Hijo de Dios, que Jesús, a quien él había bautizado, es el Hijo de Dios. Y después vino la declaración audible de parte del Padre, que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí el Padre expresó su aprobación por el Hijo y lo confirmó como su Hijo. Pero no solamente Jesús vino, como dice aquí Juan, por agua. No solamente fue bautizado en agua y se le concedió el ministerio de bautizar como Juan el Bautista con agua, sino que él bautizaría con el Espíritu Santo. Pero además, también vino por medio de la sangre. ¿Y qué quiere decir eso? Representa la muerte de Cristo. Y tal como lo hizo en el bautismo, Dios da un irrefutable testimonio acerca de Jesús en los eventos que rodearon la crucifixión. Esos eventos sobrenaturales que a nadie le quedó duda de los que estaban ahí, que realmente se trataba del Hijo de Dios. Si vamos a Mateo 27, versículo versículos 45 al 54, Mateo 27. Y aquí Mateo está narrando los hechos en el momento de la muerte de Jesús. Dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En plena luz del día, sobrevino una gran oscuridad, simbolizando el momento en el que Dios se apartó de su Hijo, cargando sobre él todos los pecados. Además, como leímos ahí, el velo del templo se rasgó de manera sobrenatural, simbolizando así la aceptación del sacrificio de Jesús por parte del Padre. Y de esa manera, abriendo la entrada al lugar santísimo, es decir, a la misma presencia de Dios por medio de la justicia de Cristo. Dice que también hubo un terremoto y muchos sepulcros de los santos se abrieron y aparecieron posteriormente en la ciudad después de la resurrección de Jesús. Tal fue la demostración del poder de Dios que los de la guardia romana que estaban ahí cuidando dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ellos pudieron constatar a través de las señales que Dios había hecho que realmente se trataba del Hijo de Dios. Pero existía en los tiempos de Juan esa controversia de si realmente Jesús murió en la cruz como Dios. Y Juan hace un énfasis especial en el hecho de que Jesús vino mediante agua y sangre y no solamente mediante agua. Si se fijan ahí en el versículo 6, dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Sí? Esto se debe a que la creencia y enseñanza de los precursores del gnosticismo era una visión limitada de que Jesús vino mediante agua solamente, es decir, su ministerio fue exclusivamente el de bautizar en agua y no incluyó la muerte expiatoria. Como les decía hace un rato, veían a Jesús como un profeta más, como un iluminado, tal vez el más importante. Pero a fin de cuentas, un hombre ungido y no Dios hecho carne. Creían que había venido a bautizar con su espíritu a los que se acercaban a él, iluminándolos, ¿verdad? Impartiéndoles un conocimiento superior como el que él manifestaba. Y de esa manera todos podían acceder a ser como Jesús, adquiriendo sabiduría superior y procurando hacer las obras que Jesús hacía. Y no sé si les recuerda o lo pueden asociar con ciertos movimientos actuales dentro del medio evangélico, en donde se hace énfasis en tener una revelación especial, obtener una supuesta fe por encima de los demás, de la fe común y corriente, una fe que está basada en la fe de la persona y no en la persona de Cristo. Es muy diferente. El decir yo tengo mucha fe, puedo estar basando eso que digo en lo que yo tengo capacidad para creer. Y es muy diferente si yo tengo fe en el Hijo de Dios. Yo tengo fe en Cristo, que Él vivió justamente y que murió para pagar por mis pecados. Pero muchos proclaman una fe pretenciosa que apela solo a obtener lo que el corazón desea. Como éxito en los negocios, éxito en el matrimonio, en el ministerio, salud física, influencia en la comunidad y así, tantas cosas. Pero estas gentes no creían que Jesús hubiera muerto para expiar los pecados. Para ellos no era necesario reconocerse como pecadores y arrepentirse para obtener el perdón de Dios. Por eso en el capítulo 1 Juan dice que si no reconoces tus pecados, haces a Dios mentiroso. Pero que si los confiesas, eres fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Sus pseudo-evangelios consistían en creer que podían obtener todo lo que quisieran si tan solo adquirían un conocimiento superior de Dios. Muy parecido al movimiento este de creerlo y reclámalo, ¿no? Y curiosamente se parece mucho a la predicación de muchos en la actualidad, que no hablan del pecado, ni del arrepentimiento, ni del sometimiento a Cristo, al señorío de Cristo. No predican a Cristo como crucificado y la necesidad de creer en Él como Señor y no solamente como Salvador. El propósito entonces de Juan era no solo negar el que los falsos maestros enseñaban, sino afirmar que Jesús era el Salvador, que vino a morir para expiar los pecados de los que creerían en él. Recordemos que es una carta de afirmación hacia los creyentes, al mismo tiempo que desenmascara a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Estamos hablando de Juan de Jesucristo, el ungido del Dios, el Mesías, el Redentor de la humanidad, que fue enviado por el Padre para morir en la cruz, llevando los pecados del mundo. Eso quiere decir creer en el Hijo del Hijo de Dios, no solamente creer en Él, en un Jesús iluminado. Y además de estos testimonios del agua y de la sangre, Juan agrega el testimonio del Espíritu Santo, como diciendo, no es nada más lo que yo diga, sino que el mismo Santo da testimonio. Al final de los seis dice, y el Espíritu sigue dando testimonio porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es presentado como testigo de que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué es confiable en su testimonio? ¿Por qué es confiable en su testimonio? Dice Juan, porque Él es verdad. Él es la verdad. No solamente habla de la verdad, sino que Él es la verdad. Y es la verdad porque es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Es el Espíritu Santo el que revela a Jesucristo como Salvador. Nadie puede obtener la salvación si primero el Espíritu Santo le da vida para que pueda creer. Es necesario primero que el Espíritu Santo le dé vida a alguien para que pueda creer. Sin Cristo todos estamos en la Escritura muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da vida, el que nos da convicción de pecado, nos revela a Jesús como Salvador, nos muestra la verdad acerca de la vida, la muerte, la crucifixión y la resurrección de Cristo. El Espíritu Santo estaba presente con Jesús antes de su encarnación. Estaba presente durante su nacimiento aquí en la tierra. Estaba presente en cada etapa de su vida terrenal. También en su crucifixión, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. El Espíritu Santo da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, toda disputa importante debía decidirse mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y estos testigos tenían que coincidir para que alguien se les dictara una sentencia, se les declarara culpable o inocente, pues tenía que haber testigos y esos testigos coincidir. Así que Juan recurre al testimonio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están en perfecta unidad en cuanto a la persona de Jesús y el propósito de su venida. Y así como existe ese testimonio celestial, también hay un perfecto acuerdo en el testimonio del Espíritu, el agua y la sangre. Tres elementos que testifican acerca de la persona y obra de Jesucristo. El Espíritu Santo confirma en el creyente la verdad acerca de Jesús. Nosotros podemos creer únicamente porque el Espíritu Santo confirma esa verdad en nuestro corazón. Y junto con el testimonio del Espíritu Santo está el testimonio indirecto de las obras de Jesús y de su sacrificio expiatorio. Desde el inicio de su ministerio terrenal, cuando fue bautizado por Juan, hasta su muerte y resurrección, Jesús aseguró y además demostró que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Juan lo plasma en el versículo que define el propósito de lo que es su evangelio, el evangelio según Juan, que lo vimos cuando estudiamos Juan. En Juan 20, del 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo que escribo, dice Juan, con respecto a su evangelio, es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, pues tengan vida eterna. No es nada más creer, ¿sí? Ahora, si tú tienes una Biblia, Nueva Versión Internacional, o tienes una Biblia comentada, el versículo 7 lo vas a encontrar que es diferente. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Sí? En la Nueva Versión Internacional no aparece esa parte, ¿okay? Pero viene una anotación, ¿sí? Entonces, ¿por qué no aparece y en la Reina Valera sí aparece? Porque en los manuscritos más antiguos, de donde se originó la mayoría de las traducciones de la Biblia, no viene exactamente como dice ahí. No se ha encontrado que coincida exactamente con eso. ¿Okay? Se cree, porque se han encontrado algunos manuscritos posteriores, de mucho tiempo después, donde los traductores hicieron unas anotaciones y esas anotaciones se fueron integrando a las traducciones. Y por eso aparece de esa manera. Sin embargo, es importante aclarar que eso, estas palabras que están aquí en el versículo 7, como dice el pastor MacArthur en su comentario, son una referencia directa a la Trinidad, y lo que dicen es exacto y veraz. O sea, lo que dice es válido. Lo único que está en duda es si estaban en los manuscritos originales o no. ¿Okay? Y hay una controversia ahí que no realmente no tiene mayor implicación. ¿Por qué? Porque no desvirtúa en nada el tema, el contexto, lo que está transmitiendo Juan. Y como eso podríamos encontrar dos o tres observaciones en otras partes de la Biblia, y eso invalida la fidelidad de las Escrituras, no, porque la Biblia no la interpretamos en base a un solo versículo, la interpretamos en base a todo su contexto, la estudiamos en base a todo su contexto. ¿Okay? Si nos tomamos de un versículo, como ese versículo que está ahí, el versículo 7, algunos lo toman para probar que la Trinidad existe, y los que están en contra de la Trinidad dicen no, porque no existe ese versículo en los originales. Sí, pero no necesitamos ese versículo para probar que la Trinidad existe, ¿me explico? O sea, en toda la Biblia, en muchos otros pasajes podemos constatar, sin que diga la palabra Trinidad, que Dios es tres personas y es un solo Dios. ¿Okay? Entonces, no desvirtúa en nada lo que realmente dicen las Escrituras. Bueno, habiendo aclarado eso, ¿por qué creer en Jesucristo? Porque Dios mismo ha dado testimonio de que Jesús es el Cristo, el Mesías, en quien está la vida eterna. En que no se trata del testimonio del hombre, sino de Dios. Estamos muy acostumbrados a escuchar testimonios, ¿verdad?, de personas. Pero aquí se trata del testimonio de Dios. Dios diciéndonos que Él da fe de que Jesús es el Cristo. Y quien recibe este testimonio le cree a Dios. Y por lo tanto, dice Juan, tiene vida eterna. Pero quien lo rechaza, hace a Dios mentiroso. ¿Y cuál es el propósito de creer? ¿Qué pasa si rechazamos ese testimonio? El propósito del testimonio de Dios, por medio del agua, la sangre y el Espíritu, es que los pecadores reciban vida eterna. Ese es el propósito. Que los pecadores reciban vida eterna. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en una religión, en una persona que se llama Cristo, en su Hijo, dice. Dios no está obligado a dar ninguna prueba de su veracidad. Fíjense qué tremendo. Dios no está obligado a darnos ninguna prueba de su veracidad. Él es Dios. Sin embargo, lo ha hecho mostrando una vez más su enorme paciencia y misericordia. Los hombres demandan más pruebas. Pero esa actitud es solamente una demostración de la dureza de su corazón y de su rechazo a someterse a la voluntad de Dios. Son pretextos para no someterse a la voluntad de Dios. Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. ¿Y qué es vida eterna? ¿Sí? Muchas veces pensamos en vida eterna y pensamos en cantidad de años, ¿no? Lo cual ni siquiera podemos medir porque es infinito. Vida eterna no es únicamente tiempo. Es principalmente, ¿sí?, comunión. La Biblia enseña que la vida eterna inicia en el momento del nuevo nacimiento y continúa por toda la eternidad. Así es que es una realidad presente. Una realidad presente en el cristiano y que no tendrá fin. O sea que la vida eterna tampoco empieza cuando nosotros morimos. La vida eterna empieza cuando creemos. Juan dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice tendrá. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero como les digo, la vida eterna más que tiempo se refiere a una relación de calidad de vida entre Dios y sus hijos. Ya vimos que para ser hijo es necesario creer que Jesús es el Cristo. La esencia de la vida eterna es conocer a Dios de manera íntima y tener comunión con Él. Juan 17:3 nos muestra las palabras de Jesús en esa oración sacerdotal diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios y a Jesucristo. Y conocer implica una relación íntima. Juan mismo dice más adelante en su carta, en 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí también la vida eterna se equipara al conocimiento de Dios a través del Hijo en el contexto de una íntima relación. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios 2 del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Fíjense cómo está presentando el nuevo nacimiento y la realidad presente que se recibe en el momento de la salvación. Juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El cristiano ya está viviendo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es que vaya a llegar ahí, ya está en esa realidad presente. Y que será experimentada de manera completa, total, una vez que seamos glorificados. Y esta vida eterna, dice Juan, está ¿en qué? En su Hijo. Esta vida eterna está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Únicamente se encuentra en Cristo. Sí, el Evangelio es excluyente. No hay muchos caminos que conduzcan a Dios. Solo hay uno. Solo hay uno. La Biblia lo dice. El testimonio de Dios lo confirma. Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos hay? Uno. En Hechos 4:12 está Pedro predicando y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿En cuántos nombres podemos ser salvos? Uno. No hay otro, dice Pedro. No hay otro. Ni aquí, ni en el cielo, ni en ninguna parte. Juan 3:36, lo cité hace un momento, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Aparte de Dios, perdón, aparte de Jesús, no tenemos parte con Dios. Y por el contrario, en Él tenemos todas las bendiciones de Dios, todo lo necesario para esta vida y la vida por venir. Cada bendición espiritual que poseemos, incluyendo la vida eterna, se debe exclusivamente a Cristo y su obra redentora. Y es por eso que Juan concluye con una de las declaraciones más contundentes en toda la Escritura con respecto a la exclusividad, centralidad y supremacía de Cristo en la salvación. El versículo 12 dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Lo puede expresar de una manera más sencilla? No, ¿verdad? Clara, contundente. El que tiene al Hijo tiene la vida, y se refiere obviamente a vida eterna. El que no lo tiene, pues no tiene la vida. ¿Sí? La vida eterna está en Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es motivo de gran gozo y esperanza para el cristiano. Su fe en el Hijo de Dios es lo que le ha dado la victoria y es lo que lo mantiene en esa victoria. Esta es la victoria que tenemos, ¿verdad? Nuestra fe. El cristiano ha vencido al mundo. Es decir, puede rechazar toda enseñanza contraria a la supremacía y exclusividad de Cristo en la salvación, debido a que por la gracia de Dios tiene al Hijo. Esto no puede ser motivo de jactancia, solamente de caer de rodillas y darle gracias a Dios porque en su gran misericordia nos ha permitido creer en Él. Vivíamos, como ya dije, sin esperanza en este mundo, alejados de Él, de sus promesas, sin el más mínimo deseo de obedecer a Dios. Y Cristo, ¿qué hizo? Nos dio nueva vida. La vida eterna no puede ser obtenida por nada que hagamos, ni siquiera la fe es un mérito personal. Todo es por gracia. Es un regalo de Dios. El regalo, claro, más costoso de toda la historia, pero a fin de cuentas es un regalo de Dios. El precio de nuestra salvación fue la muerte del Hijo de Dios por nuestros pecados. Dios mismo pagó el precio a través de la muerte de Jesús allí en la cruz. Y creer en Jesús es recibir este regalo de la salvación por fe. Es aceptar nuestra condición de enemistad con Dios por causa de nuestro pecado y el merecido castigo en el infierno. Es arrepentirnos de ello y creer que Cristo es Dios encarnado, que vino a este mundo a vivir la vida justa que no podíamos vivir. Y en esa condición, morir injustamente tomando nuestro lugar ahí en la cruz. Es creer que Dios aceptó ese sacrificio y resucitó a Jesús venciendo a la muerte. Y porque Él vive, nosotros podemos vivir eternamente. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios, es decir, quien no ha creído y aceptado el testimonio de Dios acerca de Cristo, dice claramente no tiene la vida, y aquí se refiere a la vida eterna. Si no tienes a Jesús, si no has creído en Él como Salvador y Señor, Señor, sigues muerto en tus pecados. Vives condenado a la perdición eterna en el infierno. Eso es lo que la Escritura afirma. En Juan 3:18 dice, el que en él cree, hablando de Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjense, no es que vaya a ser condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en quien está la vida, en Él y solamente en Él. La salvación está entonces no en algo que nosotros podamos hacer, sino en una persona. Y esa persona es Cristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Nada es más importante que tener la vida eterna. Al final de nuestros días, cuando cada uno de nosotros muramos en esta vida, solo importará una cosa. Una sola cosa va a importar, y es esta. Es esta de la que estamos hablando. Nada, ni las posesiones, ni los logros, ni los triunfos, ni los seres queridos, nada importará realmente. Solamente importará si tenemos al Hijo o no lo tenemos, porque eso determinará si estaremos con Dios, en comunión con Él por toda la eternidad, o en el infierno con el merecido castigo también por toda la eternidad. Eso es lo que va a importar al final de cuentas. Juan nos ha presentado el testimonio de Dios acerca de su Hijo, de Jesucristo, en quien está la vida eterna y por medio de quien podemos tener la vida eterna. Tener a Cristo es tener todo lo que Él es y todo lo que con su muerte ha logrado, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios para vivir en comunión con Él por el resto de la eternidad. Tener a Cristo no quiere decir que vamos a vivir libres de problemas. Todos los problemas que este mundo presenta. Pero sí quiere decir que tenemos la victoria. Que tenemos la victoria. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? Si tienes al Hijo, gózate en esa realidad y vive en esa victoria que Él te ha dado. Pero si no tienes al Hijo, si no has creído en Jesús, no demores tu respuesta, porque hoy es el día de salvación. Mañana, más tarde, no sabemos. ¿Sí? No sabemos. Hoy es el día de salvación. Oremos. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias. Porque en tu gran amor, tú enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, a salvarnos. Señor, yo te pido en esta tarde que no haya aquí ningún corazón endurecido, incrédulo, sino que por tu misericordia tú des nueva vida, Señor, donde aún no la hay. Esa nueva vida para reconocer que la salvación está solamente en Jesucristo. Remueve, Señor, toda dureza, toda barrera, todo impedimento para que los que aún no te conocen puedan acudir a ti y decirte: Señor, ¿qué tengo que hacer? En arrepentimiento, clamando, Señor, por tu salvación. Y Padre, por aquellos que por tu gracia hemos recibido esa nueva vida, ayúdanos a valorarla, a apreciarla, pero sobre todo también a ver que nos la has dado, Señor, nos la has concedido. Para que anunciemos esa vida, para que anunciemos tus virtudes con nuestra boca y con nuestra vida. Señor, permítenos, fortalécenos para vivir en esa victoria, en ese gozo de la salvación que nos has dado, y que tú seas honrado y glorificado hoy y siempre, Señor, como lo eres. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén.